El diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, que se refiere a endurecer las penas a aquellos que presten un falso testimonio. Estamos en comunicación justamente con el legislador mendocino. ¿Cómo le va, Luis? Buen día, bienvenido a la Radio de Todos.
¿Qué tal? Buen día, Laura. ¿Cómo le va?
Bueno, un gusto escucharlo, por supuesto. Bueno, queríamos que nos contara los detalles de cómo surge esta idea y cómo se modificaría, en todo caso, el Código Penal a partir de esta iniciativa suya.
Sí, nosotros lo que vemos en la actualidad y en la gran mayoría de los procesos penales o procesos judiciales que se llevan a cabo, en donde existe constantemente la presencia de personas que van, dan cuenta, testimonian y permiten el esclarecimiento de hechos delictivos, pero también personas que en el mismo proceso dan declaraciones y testimonios totalmente opuestos y contradictorios. Uh-huh. Y esto, claro está, entorpece la investigación, entorpece la búsqueda de la verdad, entorpece el desarrollo y el normal funcionamiento de la justicia. Y nosotros creemos que es necesario revisar las sanciones penales que se imponen, porque, por ejemplo, en el caso de testigos que se presenten en cualquier tipo de proceso penal o peritos y que declaren falsamente o callen lo que saben, las penas son de 1 mes a 4 años. Y en el caso de que sean en un proceso criminal, en un proceso penal, y sea en contra del inculpado, las penas son de 1 año a 10. Nosotros creemos que en el caso, en el primer supuesto, esas mínimas tienen que elevarse y también las máximas, y por eso las planteamos de 1 a 5 años, y en los supuestos en donde estemos en presencia de procesos penales, también elevarla a 3 la mínima y mantener la máxima en 10. Uh-huh. De lo contrario, lo que ocurre es que muchas veces no se llega a saber la verdad o no se llega a, por ejemplo, condenar al imputado, producto de que existen testimonios fuertemente contradictorios y que terminan generando una duda razonable y sin que existan consecuencias para aquellos que mienten.
A veces juegan contra los tiempos de la justicia en esto, que muchas veces un testigo presta declaración, pasa mucho tiempo y hay cambios también por lo que puede influenciar lo que sale en los medios, digo, en casos más notorios, más llamativos, más relacionados con el interés de la prensa, y hay una modificación ahí. Esto es cuando es deliberadamente un falso testimonio, a lo que se refiere usted.
Es el falso testimonio doloso, no uh-huh. Es el falso testimonio como figura culposa. Estamos claro. Hablando de una persona que tiene la intención de ir y mentirle a un tribunal respecto de cómo fue un hecho determinado, un delito, claro. Por ejemplo. Y claro está, y se presentan, revisen la gran mayoría de las causas penales en la provincia de Mendoza y en la República Argentina. Se presentan 2 testigos, o 3, o 4, que tienen versiones totalmente contrapuestas respecto de lo que ocurrió el día en que ese delito se cometió. Mientras que un testigo, por ejemplo, sitúa a aquella persona que está siendo investigada en la escena del delito, el otro lo sitúa comiéndose un asado con los amigos. Entonces, claro está, digo, hay alguien que está mintiendo y hay alguien que necesariamente no está diciendo la verdad y está impidiendo que, o al menos está obstruyendo que la justicia normalmente se desenvuelva e investigue y sin consecuencias jurídicas muchas veces. Entonces nosotros lo que creemos es que, así como es necesario proteger a los testigos que van y dicen la verdad y permiten el esclarecimiento de un hecho delictivo, de la misma manera que 2 testigos que mienten deliberadamente, que lo hacen maliciosamente, también tienen que ser fuertemente sancionados.
Luis, ¿cómo está? Rodrigo Sepúlveda, lo saluda.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andás?
Muy bien. Quería consultarle si en el caso de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, el proyecto establece algún agravante, porque bueno, recordemos que en algunos casos el compromiso es diferente, y se me venía a la mente, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora en la causa Maldonado, donde hay algunos gendarmes que en la justicia están teniendo contradicciones importantes respecto de cómo fue el accionar del 1 de agosto en la comunidad de Pulov Cuyamén.
Sí, vos sabés que muchos me han preguntado si esto tiene que ver con Maldonado, y no tiene que ver con Maldonado, porque de hecho se va a aplicar en el caso de ser aprobado para todos los falsos testimonios que de alguna manera se presten con posterioridad a la sanción de la ley.
Claro, no es retroactiva la ley.
Claro, exactamente, no es retroactiva. Esta es una ley pensada para el futuro, para todas las causas que se inicien con posterioridad y en donde ingresen testigos a los procesos penales o a los procesos judiciales y mientan. No está prevista actualmente ni en la figura del falso testimonio, ni está prevista específicamente en el proyecto. Pero tengamos en cuenta que el falso testimonio, en su máxima actualmente, el problema son las mínimas, tiene penas de hasta 10 años. Digo, el problema lo tenemos en las mínimas, donde tenemos una mínima muy baja de un mes. Estamos hablando de que una persona que declara falsamente, lo hace maliciosamente, lo hace con dolo, lo hace con la intención de desviar la investigación, la mínima es de un mes de prisión. Me parece que está desbalanceado el sistema respecto de las consecuencias que ese testimonio tiene, porque muchas veces del testimonio de esa persona o depende la marcha de la investigación, el curso de la investigación, o depende la libertad o eventual condena de una persona que está siendo sometida a proceso, con lo cual no puede tener una consecuencia penal tan débil a la hora de mentir, ¿no?
Y además no tenemos casi presente casos de condenas a personas por falso testimonio. Es muy poco habitual, ¿no?
Exactamente. Vos fíjate, Rodrigo, pero vos has hecho muchas veces judiciales. Y en todos los procesos penales en los que vos debes haber concurrido se van a haber presentado testimonios que son completamente contradictorios.
Claro, sí. Claro, sí.
Y se inicia, se hace una compulsa, pero esa compulsa prácticamente termina prescribiendo, ¿no? Claro. En la gran mayoría de los casos no se inicia compulsa. Y cuando se inicia compulsa por falso testimonio, no llega a condena. Digo, y necesariamente estamos hablando de que lo que está en juego es la libertad o eventual condena de los responsables.
Exactamente.
Por un falso testimonio una persona puede terminar siendo condenada, o eventualmente por un falso testimonio esa persona puede salir en libertad siendo la responsable del hecho delictivo.
Y no hacerse justicia. Se me viene a la cabeza, bueno, Rodrigo hablaba del caso Maldonado, también lo que está pasando ahora con la causa por la muerte del fiscal Nisman, ¿no?
Pero en cualquier proceso penal, procesos penales incluso comunes que quizás no tienen esta trascendencia, la defensa presenta por un lado testigos y eventualmente el Ministerio Público o la querella presenta testigos que tienen versiones totalmente contradictorias de lo que ocurrió ese día cuando se cometía el delito. Y alguien está mintiendo, claro está.
Porque además en muchos casos las pericias técnicas, digamos, desmienten aquel relato, ¿no?
Bueno,
en algunos casos, por ejemplo.
Exactamente,
graves.
O pericias, porque esto también se aplica a los testigos. Y fíjense, claro, se presentan en un mismo proceso dos pericias que son contradictorias. No significa que necesariamente sea doloso o esa pericia, por ejemplo, tenga la intención de desviar la investigación, quizás es lo que cree el perito, pero a veces sí se hacen maliciosamente. A veces sí, efectivamente, se hacen para sostener una hipótesis defensiva y se lo hace omitiendo datos o no tomando en cuenta datos y lo que hacen justamente en el tribunal es sembrar en muchos casos una duda razonable que impide la condena.
Luis, lo traigo al plano local con el inicio de la campaña de cara a las elecciones. El gobernador ha salido fuertemente a hablar y hacer referencia al tema de mano dura en seguridad y se refiere a mano dura con la delincuencia. ¿Usted está en esta misma línea? ¿Cree que es eso lo que está necesitando la población de Mendoza?
La gente está necesitando, primero que haya una policía que actúe en tiempo real y por eso y muy profesionalizada, y eso es lo que ha hecho el gobernador de la provincia desde que comenzó su gestión, no solamente equipando a las fuerzas policiales, sino generando fuertes reformas que son medulares en lo que tiene que ver con la formación del personal policial. Pero no solamente pasa por la prevención a partir de la actuación de la policía, sino también tiene que ver con la actuación de jueces y fiscales, para que una vez que el delito se comete, rápidamente se esclarezcan los hechos delictivos. Y yo estoy totalmente de acuerdo con la visión que tiene el gobernador respecto de la seguridad, que tiene que ver con prevenir los hechos delictivos y eventualmente cuando estos ocurren rápidamente actuar para lograr la condena de los responsables. Pero lo peor que nos puede pasar es que estos hechos delictivos no se prevengan o eventualmente cuando ocurren no se condene a aquellas personas que cometen los delitos. Por lo tanto, me parece que es trascendental la tarea que se está llevando a cabo y que está dando resultados, porque pensemos que el principal delito que aqueja a los mendocinos es el robo, por la cantidad y por la concurrencia que tienen los robos en la provincia de Mendoza. Y ya bajaron más del 30%, un 35% el último año, y esto habla a las claras del plan de seguridad que se está ejecutando, de la línea de trabajo que se está siguiendo y de los resultados positivos que se están obteniendo a partir de la política de seguridad de Alfredo Cornejo, que falta mucho seguramente, porque esto es necesario decirlo, necesitamos sostener estos indicadores a la baja durante 5 o 10 años, pero que claro está, indican que vamos por el camino correcto.
Luis Petri, le agradecemos por esta comunicación, como siempre, que tenga buen día.
No, gracias a ustedes, Laura.
Muchas gracias, hasta luego. Ahí escuchábamos al diputado nacional por Mendoza.